Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy aprenderemos sobre lo que el rover Perseverance de la NASA ha encontrado hasta ahora. Aprenderemos cómo prepararnos para la próxima pandemia. Además, hablaremos del experimento de medir el campo gravitatorio más pequeño hasta la fecha. Y también hablaremos de computación cuántica. Estos y otros temas en Entérate. Acompáñanos. Entérate.
Entérate.
Perseverancia en Marte.
El rover Perseverance de la NASA ha tenido un primer mes ajetreado en la superficie de Marte. Desde el cráter G0, donde aterrizó el Perseverance el 18 de febrero pasado, ha estado haciendo toda la geología que ha podido, tomando fotografías de sus alrededores y analizando las rocas cercanas. Los científicos ya han determinado que varias de las rocas son químicamente similares a las rocas volcánicas de la Tierra, y que el viento y el agua han erosionado algunas de ellas. Como estaba previsto, los principales experimentos científicos del rover tendrán que esperar unos meses más, mientras los ingenieros continúan probando sus instrumentos científicos y se preparan para el primer vuelo en helicóptero en el otro mundo.
Todo va muy bien hasta ahora, dijo Kenneth Farley, geoquímico del Instituto de Tecnología de California en Pasadena y científico del proyecto de la misión. Él y otros describieron el progreso de Perseverancia el 16 de marzo en una reunión virtual de la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria. Como estaba previsto, los principales experimentos científicos del rover tendrán que esperar unos meses más, mientras los ingenieros continúan probando sus instrumentos científicos y se preparan para el primer vuelo en helicóptero en otro mundo. Perseverance desplegará un arsenal de herramientas, que incluyen una broca, una cámara de primer plano y múltiples sensores químicos para buscar signos de vida pasada en las rocas marcianas. El paisaje de G0 será el terreno más primitivo jamás explorado en el planeta rojo. Esta región es una parte muy antigua de Marte, dice Vivian Sun, geóloga planetaria del Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California, y miembro del equipo científico de Perseverancia. Eso es importante porque los periodos de tiempo más antiguos son aquellos en los que pensamos que Marte era más habitable. Mientras tanto, los científicos del equipo están trazando cómo el rover podría viajar desde su lugar de aterrizaje, recientemente nombrado en honor a la fallecida escritora de ciencia ficción Octavia Butler, a los acantilados de 40 metros de altura del antiguo delta del río, que fue el motivo de la elección del lugar del aterrizaje.
Preparándose para la próxima pandemia.
La pandemia de COVID-19 ha abierto una ventana de oportunidad para repensar la forma en que los países se preparan para la crisis de salud pública.
Esta ventana no debe desperdiciarse, dice una editorial de Nature Medicine, que presenta una colección especial sobre cómo prepararse para la próxima pandemia. Ahora es el momento de considerar qué virus y organismos microbianos podrían ser el próximo asesino global y cómo ayudar a las personas a tomar decisiones que salvan vidas cuando llegue. La exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, comparte cuatro principios fundamentales para resolver una crisis sanitaria mundial, Ella destaca la necesidad de que los tomadores de decisiones valoren la salud, generen confianza, formen una relación armoniosa con la naturaleza y adopten una perspectiva a largo plazo.
La pandemia de COVID-19 no tiene precedentes, pero se esperaba, dice John Nkenganson, director de los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es necesario invertir en el desarrollo de la fuerza laboral de salud pública, en particular para los epidemiólogos de campo, los socorristas de primera línea y los trabajadores de la salud comunitaria, especialmente en los países de desarrollo. Además, existe una necesidad urgente de desarrollar la capacidad de los científicos del comportamiento en la respuesta a las pandemias. Debemos salir de esta pandemia decididos a hacerlo mejor en términos de preparación que cuando entramos en la pandemia. De lo contrario, no habremos aprendido ninguna lección.
Las investigaciones muestran que quienes difunden información errónea que socava el despliegue de vacunas contra el COVID-19 están bien financiados. Son decididos y disciplinados, señala Imran Ahmed, quien dirige el Centro de Contrarrestar el Odio Digital en Washington, D.C. Para contrarrestar sus actividades, argumenta, debemos entenderlos como una industria que trabaja activamente para sembrar dudas sobre la letalidad del COVID-19, las vacunas y la integridad de los profesionales médicos.
¿Qué pasa con AstraZeneca?
El investigador farmacéutico Derek Lau explora los obstáculos encontrados por la vacuna COVID-19 Oxford-AstraZeneca. Los resultados de sus ensayos de la fase 3 fueron positivos, pero dejaron preguntas pendientes. Varios países han suspendido la implementación del JAB, una medida que deja a las personas no vacunadas en riesgo de contraer COVID-19 por preocupaciones de que aumente el riesgo de coágulos sanguíneos, a pesar de la falta de evidencia. Es un desastre, escribe Lau. Y es un lío que nos lleva directamente al tercer problema, que es la confianza pública.
Estás escuchando Entérate.
Un experimento ha demostrado que la ley de la gravedad de Newton se cumple con dos masas inferiores a 100 miligramos. La medición de campos gravitatorios tan débiles se adentra en el mundo cuántico y puede ayudar en las investigaciones sobre materia oscura. Las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza son la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravedad, que sigue siendo una gran desconocida, a pesar de que es la más fácil de comprender y percibir a escala humana. Los objetos caen con la misma aceleración. La Tierra nos atrae. Es todo un quebradero de cabeza para la física teórica. La gravedad no logra encajar en el modelo estándar de física de partículas, algo que sí que logran las otras tres interacciones. Parece que está desconectada de la teoría cuántica y los experimentos para tratar de medirla no pueden aislarse de la fuerza gravitatoria que ya existe en nuestro planeta.
Nuestro experimento es un primer paso en esta dirección, destaca Hepach, quien añade. Esta medición podría allanar el camino hacia experimentos que exploren nuevas áreas de la física fundamental, como el sondeo de la materia oscura o la interacción entre la física cuántica y la gravedad.
La computación cuántica abrirá las puertas a aplicaciones que no podemos imaginar, porque realizará en segundos tareas que al superordenador actual más potente le costaría miles de años completar. Por eso, hablamos de supremacía cuántica.
La mecánica cuántica es una teoría joven con más de 100 años que nos permite entender los mecanismos que rigen el enlace químico entre átomos y moléculas y sus consecuencias. en el año 2019, un equipo financiado por Google y liderado por el físico John Martinis afirmó haber alcanzado la supremacía cuántica con su procesador Sycamore. Esto implica la realización de una tarea que costaría miles de años al superordenador más potente del mundo, algo que nunca se había logrado hasta la fecha. El equipo de Martinis construyó un pequeño procesador de 53 bits cuánticos o qubits programables. Sycamore generó 1 millón de cadenas aleatorias de 2 elevada a la 53ava unos y ceros en solo 200 segundos. Google afirmó que un supercomputador clásico hubiera necesitado 10.000 años para hacer el mismo cálculo, aunque esta estimación fue discutida por su principal competidor, IBM.
El hardware de Sycamore está formado por circuitos superconductores. Esta es una de las tecnologías más avanzadas, pero existen otras, como las basadas en iones atrapados o en chips semiconductores. En el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA, se investiga una alternativa basada en moléculas magnéticas artificiales. Estas moléculas son perfectamente reproducibles e idénticas entre sí, y pueden producirse en masa usando la química, algo impensable en el caso de qubit superconductores. Además, cada una puede actuar como un mini procesador cuántico, implementando sencillos algoritmos. En el INMA se investiga la posibilidad de combinarlas con circuitos superconductores, para explotar lo mejor de ambas aproximaciones y dar lugar a un procesador cuántico a prueba de fallos.
Idean una nave espacial de fusión nuclear que acorta el viaje a Marte 1 mes.
Un nuevo concepto de motor de fusión que usa los mismos principios que las erupciones solares para impulsar naves espaciales 10 veces más rápido que los motores actuales. Si tiene éxito, permitirá la exploración y colonización de todo el sistema solar en tiempo récord, convirtiendo a la humanidad en una especie interplanetaria. Esto sería prácticamente imposible con los métodos de propulsión actuales. Viajar a Marte puede tomar de 7 a 5 meses, dependiendo de lo cerca que estemos del planeta rojo. Es un viaje demasiado largo. Con este nuevo motor, el tiempo se podría reducir a 1 mes, abriendo la posibilidad de que seres humanos viajaran a las lunas de Júpiter y Saturno sin problemas. El motor de fusión ideado por la doctora Fatima Ebrahimi, una científica iraní que en 1993 se licenció en física en la Universidad de Teherán, antes de emigrar a Estados Unidos para doctorarse en física de plasma en la Universidad de Wisconsin-Madison, utiliza el principio de reconexión magnética. Estos reactores son una de las grandes esperanzas de la humanidad para obtener energía limpia e infinita a partir de deuterio y tritio, dos isótopos de hidrógeno. Por ahora, todavía no hemos conseguido producir más energía que la que necesitamos para fusionar los isótopos y contener la reacción. Se supone que el experimento europeo ITER podría ser el primero en crear más energía de la que gasta. Estados Unidos también está en la carrera con sus propios tokamaks. La clave del motor de fusión propuesto por Ebrahimi es que no necesita contener la reacción, sino utilizarla para la propulsión.
Está científicamente demostrado que el comportamiento especista es el causante de la emergencia de enfermedades infecciosas.
Tal y como se ha comprobado en los últimos meses, existe una relación directa entre el comportamiento humano y las enfermedades zoonóticas. Nuestra dieta, nuestro modo de vida y otros factores socioeconómicos impactan en el medio ambiente, que a su vez tiene un efecto directo en nuestra salud. 6 de cada 10 enfermedades infecciosas pueden propagarse a partir de animales no humanos, y las 3/4 partes de las nuevas enfermedades humanas se originaron en otros animales. El COVID-19 no es una excepción, afirma la web del CAE.
La forma en que tratamos a los animales no humanos, directamente mediante la caza, la explotación de granjas, el tráfico, etc., o indirectamente mediante la presión humana o la contaminación de sus hábitats, recursos y el medio ambiente en general, está en el corazón de esta crisis. La crisis que estamos viviendo no es una crisis que emerja de la nada. Tiene unas causas socioestructurales concretas directamente relacionadas con el comportamiento humano en el planeta, especialmente con nuestra falta de respeto para los demás animales, especifica Almirón. Sin embargo, continúa la profesora, el énfasis informativo y la preocupación general están centrados solo en cuestiones epidemiológicas y en las soluciones, vacunas que permitan aparentemente no cambiar nada y seguir como hasta ahora.
Encuentran bacterias en sedimentos del lecho marino de 100 millones de años.
En 2010, los científicos japoneses de la expedición 329 del Programa Integrado de Perforación Oceánica navegaron hacia el giro del Pacífico Sur con un taladro gigante y una gran pregunta. El giro es un desierto marino, uno de los más áridos de la Tierra. Las corrientes oceánicas se arremolinan a su alrededor, pero dentro del giro, el agua se detiene y la vida lucha porque entran pocos nutrientes. Cerca del centro se encuentra tanto el polo oceánico de inaccesibilidad, hecho famoso por los H.P. Lovecraft, como el hogar del Zulu con tentáculos y el parche de basura del Pacífico Sur. A veces las personas más cercanas son los astronautas de la Estación Espacial Internacional que pasan por encima. El mar aquí es tan miserable que se necesitan 1 millón de años para que 1 metro de nieve marina, cadáveres, excrementos y polvo se acumule en el fondo. La historia de todo ese tiempo puede llegar a sumar tan solo 10 centímetros. Es la mancha de agua menos productiva del planeta.
A través de casi 6.000 metros de esta agua de mar, el equipo bajó un taladro. La broca se hundió en arcilla pelágica y exudado de nanofósiles calcáreos en 3 sitios en la parte inferior. Cuando los núcleos de sedimentos se elevaron a la superficie, los tubos contenían hasta 100 millones de años de historia de la Tierra. Lo que el equipo quería saber era cuánto tiempo y en qué estado los microbios atrapados en este medio podrían sobrevivir en un refrigerador oceánico casi completamente allanado. Les esperaba una sorpresa. Sus resultados, publicados en Nature Communication en julio, revelaron que los sedimentos contenían células bacterianas, que esperaban, aunque no muchas, solo de unas 100 a 3.000 por centímetro cúbico. Pero cuando se les dio comida, la mayoría revivió rápidamente. Y esto los científicos no lo esperaban. Los microbios se pusieron a trabajar directamente haciendo lo que hacen las bacterias, y dentro de los 68 días de incubación, habían aumentado su número hasta 10.000 veces. Se duplicaron aproximadamente cada 5 días. Su progenie contenía isótopos de carbono y nitrógeno especialmente etiquetados, que hicieron que los científicos estuvieran seguros de que los microbios estaban comiendo lo que se les había ofrecido. Vale la pena hacer una pausa para considerar el significado de estos resultados. En este experimento, las células se despertaron, se multiplicaron y se asentaron en el fondo cuando pectosaurios y plesiosaurios se desplazaban por encima. 4 periodos geológicos habían pasado, pero estos microbios, protegidos de la radiación y los rayos cósmicos, por una gruesa capa de océano y sedimentos, persistieron silenciosamente. Y ahora, cuando se les ofreció un bocado, se despertaron y continuaron como si nada. Sorprendentemente, la mayoría de las células eran como nosotros, formas que respiran oxígeno. De hecho, el sedimento del que fueron extraídos está lleno de oxígeno. Claramente, la falta de aire no es un problema para la vida en los sedimentos de los giros, es la falta de comida.
La detección de una partícula de alta energía demuestra una teoría de 60 años.
El 8 de diciembre de 2016, una partícula de alta energía llamada antineutrino electrónico se precipitó a la Tierra desde el espacio exterior a una velocidad cercana a la luz con una energía de 6,3 petaelectronvoltios. En lo profundo de la capa de hielo en el polo sur, se estrelló contra un electrón y produjo una partícula que rápidamente se descompuso en una lluvia de partículas secundarias. La interacción fue capturada por un telescopio masivo enterrado en el glaciar antártico, el Observatorio de Neutrinos IQ. El observatorio había visto un evento de resonancia de Glasgow, un fenómeno predicho por el físico premio Nobel Sheldon Glasgow en 1960. Con esta detección, los científicos proporcionaron otra confirmación del modelo estándar de física de partículas. También demostró aún más la capacidad de la SQUD, que detecta partículas casi sin masa, llamadas neutrinos, utilizando miles de sensores incrustados en el hielo antártico, para realizar física fundamental.
Sheldon Glasgow propuso por primera vez esta resonancia en 1960, cuando era investigador postdoctoral en lo que hoy es el Instituto Niels Bohr en Copenhague, Dinamarca. Ahí escribió un artículo en el que predijo que un antineutrino, el gemelo de antimateria de un neutrino, podría interactuar con un electrón para producir una partícula aún no descubierta, si el antineutrino tuviera la energía adecuada a través de un proceso conocido como resonancia. Cuando la partícula propuesta, el bosón W, fue finalmente descubierta en 1983, resultó ser más pesada de lo que Glasgow y sus colegas esperaban en 1960. La resonancia de Glasgow requería un neutrino con una energía de 6,3 PeV, casi mil veces más energético de lo que es capaz de producir el gran colisionador de hadrones del CERN. De hecho, ningún acelerador de partículas hecho por humanos en la Tierra, actual o planeado, podría crear un neutrino con tanta energía. Pero, ¿qué pasa con un acelerador natural en el espacio? Las enormes energías de los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias y otros eventos cósmicos extremos pueden generar partículas con energías imposibles de crear en la Tierra. Tal fenómeno probablemente fue responsable del antineutrino 6.3 PeV que llegó a IceCube en 2016.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.